Arterio Villa 101.7.
Hola y bienvenidos a nuestra tercera edición de Tu Villa. Es nuestra primera transmisión en vivo y somos
Claudia
y Johanna de Tübingen
y de Berlín,
de Alemania. Sí, y hoy tenemos invitados muy especiales y estamos muy contentos que estén aquí. Hola.
Hola.
Sí, usted viene de la Escuela Fe y Alegría y pasó 3 semanas en octubre en Tübingen, la ciudad hermana de Villa Salvador. Y lo que haya hecho allí y las experiencias que haya recopilado, puede encontrarnos usted mismo. Te damos la bienvenida a nuestro estudio y ahora puedes presentarte.
Ya, pues, ¿quién quiere?
Hola, yo soy Brenda, tengo 15 años, soy del Colegio Fe y Alegría, integrando el intercambio Perú-FEIA, y estoy muy feliz de estar acá y hablar un poco con ustedes de toda la experiencia que hemos pasado y el trabajo arduo que hemos tenido durante más de un año.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan José Jiménez, tengo 15 años, pertenezco al igual que ellos al Colegio Fe y Alegría y estoy muy contento y agradecido con ustedes por habernos invitado a nosotros.
Muy buenos días, mi nombre es Alexander, tengo 16 años y estoy muy contento de compartir con ustedes mi experiencia.
Mi nombre es Jacob, tengo 15 años y estoy muy contento de estar aquí y compartir un poco del trabajo que hemos realizado.
Hola chicas, soy Judith, la profesora, una de las profesoras que ha acompañado al grupo en esta aventura a Tübingen y bueno, a la ciudad hermana de Tübingen, pero también básicamente al colegio ULA, que es el colegio hermanado con el Fe y Alegría.
Hola, mi nombre es Raúl, también profesor, acompañó a los chicos en esta aventura bajo el apoyo también de ENSA, que nos apoyó para que se haga realidad este sueño que teníamos de poder tener una vivencia así cuerpo a cuerpo, frente a frente, cara a cara, entre estos dos pueblos hermanos, ¿no? Alemania y Perú.
Tengo una pregunta, ustedes son profesores, ¿no? ¿Cuál inglés, alemán, no sé, física?
Bueno, yo enseño historia.
Ah, ya.
Y fue la parte del equipo que trabajó acompañando a los chicos durante el año para prepararnos en los temas que íbamos a trabajar allá, ¿no? Uno de los temas fue agricultura global, agricultura local, medio ambiente. Y bueno, aquellos problemas que nos hermanan como países globales, y otro de los temas que le dimos mayor énfasis fue la filosofía, la cosmovisión andina.
Sí, yo soy profesor de arte, sobre todo enseñando a los chicos lo que es nuestras danzas folclóricas. Uh-huh. Y fue eso lo que también allá mostrar un poquito de nuestra cultura, un poquito de nuestra diversidad cultural y un poquito de nuestras danzas allá en Alemania.
Gracias.
Sí, muy bien. Vamos a hablar sobre tus experiencias en Tübingen y tus impresiones de la ciudad. Y sí, ¿cuál fue tu primera impresión de Tübingen y cómo describirás la ciudad?
Ya, cuando la primera impresión que yo tuve al llegar allá a Alemania fue cómo cuidan ellos su medio ambiente. Es demasiado verde allá, sus árboles son bien cuidados, coloridos, y eso es lo que todo eso nos ha gustado a nosotros, también cómo cuidan ellos la manera de reciclar. Ellos tienen una técnica que varios países lo están usando, que es usar separar los residuos plástico, residuos orgánicos, papel, todo eso, lo que aquí en Perú no hay.
Yeah. Se llama recycling, ¿no? Como...
Yeah.
Sí, ¿otras impresiones?
Ya, bueno, lo que a mí me impresionó fue la autonomía de los chicos de Tübingen, donde hemos estado, de los más pequeños, ya que desde la mañanita, 7:40 de la mañana, ya íbamos a aula, veíamos cómo los niños de 6, 7 años iban solos sin un acompañante. Y eso nos sorprendió porque acá en Perú la inseguridad es terrible y los papás tienen que acompañar a sus hijos. En cambio allá los más pequeños van solos al colegio o a su casa donde necesitan ir. Y eso me agradó porque la sociedad misma se asegura que los niños vayan. Y debemos que acá en Perú, en Villa Isidoro, debemos lograr eso, que los niños tengan una autonomía y que la misma sociedad, la comunidad, todos hagamos seguros a cada uno y que perdamos el temor de que algo nos va a pasar durante el camino o que nos roben.
Ya, yeah, claro, muy interesante. Para nosotros es aquí como muy peligroso. Yeah. Y también para nosotros, porque estamos no como niños, pero también, ¿no? Sí. En Tübingen no está así.
Sí, la verdad es de que desde el primer momento en que llegas, creo que la primera impresión que te da es las estaciones muy marcadas, ¿no? Llegamos en otoño y podíamos ver la diferencia. Acá en Perú más o menos se puede ver un invierno y primavera. Sin embargo, allá se ve muy marcado el invierno, la primavera, el otoño y el verano. Algo muy bonito ver las hojas naranjas, amarillas, ¿no? Otra impresión era el trato de las personas. La ciudad está muy acostumbrada a recibir extranjeros. Se notó mucho la amabilidad de las personas en todo momento, de explicarte cosas, de ayudarte. Una ciudad muy ordenada y las personas muy puntuales, ¿no? Algo que podíamos ver en todo momento.
Sí, muy alemán, ¿no?
Sí, no, me pareció súper sorprendente todo desde el primer día que llegué, porque tuve la oportunidad de viajar constantemente en tren, y pues el tren era súper puntual porque el horario te decía, el tren viene a las 10:30 y a esa hora estaba el tren. Aunque a veces mis padres decían que el tren era impuntual, pero para mí era súper puntual. También me gustaba mucho porque cuando me levantaba a las 6 de la mañana, cuando estaba en el tren, estaba lleno de estudiantes de diferentes edades. No había ni un adulto, habían puros estudiantes y justo bajaban en Tübingen, Kupfenhof, ¿sí? Y bajaban todos y se iban directamente a Luland o a sus colegios que estaban cerca ahí. A Tübingen, ¿no? Y me pareció muy interesante todo eso.
Bueno, a mí lo que me llamó la atención el primer día fue el respeto que se tiene a las señales de tránsito, ¿no? El peatón tiene la prioridad, y aquí para cruzar las pistas tú tienes que pedir, que agradecer o esperar que el carro pare. En cambio allá el carro automáticamente para y espera que tú cruces, ¿no? Y eso de verdad me llamó mucho la atención. Otra de las cosas fue el uso de la bicicleta, no solamente por los adolescentes, sino también por los adultos. Mucha gente maneja bicicleta y evita así la contaminación ambiental, evita también que haya mucho tráfico, ¿no? Bueno, lo otro son las estaciones, como decía Alex, no solo del tren, sino también de los buses, que paraban en un lugar y pues no es, aquí tú puedes bajar en cualquier esquina si el chofer te lo permite. Allá es imposible. Y pues, ¿qué más me impresionó? La comida, bueno, es muy diferente, totalmente diferente. Las escuelas, la diferencia de las escuelas, ¿no? Una escuela particular y una escuela estatal es totalmente opuesto aquí. El Estado alemán invierte mucho en las escuelas estatales, entonces se ve la diferencia. Tuvimos la oportunidad de visitar una escuela particular y bueno, hemos estado en una escuela estatal, así que hemos visto la enorme diferencia que hay, ¿no? Y es muy el contraste es grande con las escuelas de acá de nuestro país.
Y a mí algo que me encantó también eran las máquinas para cambiar botellas de plástico por dinero. Usualmente cuando me compraba una bebida y me daban botellas de plástico, tenía un logo que se podía cambiar y lo guardaba en mi mochila. Y cuando iba a un centro comercial lo cambiaba. Yo decía, entonces voy a buscar botellas de plástico en las calles para cambiarlos, pero fue una misión fallida porque no había basura en las calles. Y pues no, me alegró mucho, ¿no? Porque había una conciencia del cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero no, sí me encantó cambiar botellas y incluso grabar videos, porque es algo que acá no hay, ¿no? Pero allá es normal ver eso.
Yeah.
¿Y tú? Sí. Aparte de todo lo que ya mencionaron los chicos, la gran diferencia que hay allá en la ciudad, hemos tenido también la oportunidad de conocer, bueno, en mi caso, la ciudad de Rotenburg, ¿no? Y de una ciudad también muy, muy tranquila, muy acogedora, es totalmente distinto a lo que es Villa Salvador o Lima, donde hubo mucho caos. pero mucha tranquilidad, mucho verde, muy amena el traslado del tren de una ciudad a otra, muchos paisajes acogedores, mucha tranquilidad. Y también tuvimos la oportunidad, depende de uno de nosotros, yo también, de conocer la ciudad de Stuttgart, ¿no? Totalmente lo opuesto a la tranquilidad, ¿no? Una mega ciudad, muchos migrantes, mucha gente, el subterráneo, los trenes, es impresionante ver la cantidad de trenes que pasan. Es impresionante. Fue la tecnología muy impresionante. Eso me dejó muy, muy impresionado, muy aparte de lo que ya todos comentaron los chicos, ¿no? Allá.
Muy bien, sí, está muy interesante para escuchar tus impresiones de nuestra ciudad, de mi ciudad. Y sí,
¿sí? Nos vemos. Todo ir a Berlín.
Exacto.
La próxima.
Vemos que hay muchas diferencias de Tübingen y Villa El Salvador. Como Tübingen está más verde y menos peligroso y más tranquilo también. ¿Y esto suena como te gustaría quedarte en Alemania o tuviste nostalgia también? ¿Como extraña algo de aquí, de Villa?
No? Pues, yo sí extrañé mucho porque allá la gente vive su propio ritmo, ¿no? Entonces hay muy pocos tiempos para poder detenerse y compartir. Tienen sus horarios muy marcados, todo está planificado, no puedes romper esquemas, por ejemplo, es algo que para nosotros es bastante difícil, ¿no? Pero no entendíamos, pero ¿por qué no se puede hacer? No, es que no está planificado. ¿Y cuál es el problema? Si hay tiempo, se podría haber hecho, pero no, la gente, si no está planificado, no se hace, así tengas tiempo.
No tan espontáneamente.
No hay espontaneidad, exacto. Eso es lo que particularmente yo he visto, ¿no? No solamente en el trato con las personas, sino también en la planificación en el aula o en la escuela, ¿no? Esa espontaneidad me faltaba, ¿no? Y sí. Otra cosa. Sí, y luego en los buses, yo viajé poco porque tuve la suerte de vivir muy cerca a la escuela, así que no viajé mucho. Pero sí veía que, si bien es cierto, la independencia de los chicos, la seguridad, que sea, es muy buena, interesante, me gustó mucho. Pero sin embargo, también la gente de los buses estaba como solo sumisa en lo que a ellos les competía, ¿no? No veías como en un bus aquí, la gente te está mirando, atenta a ver qué pasa, escucha, cantan, hablan. Encuentras que los niños hablan. Allá no escuché nunca una conversación en un bus o en el auto. Era totalmente, era como estar en tu cuarto, en silencio. Solo escuchaba al chofer que decía, estación, que dice, no.
Correcto.
La verdad, es cada uno ha tenido una experiencia distinta. Y yo creo que sí, como mi profesora dice, ella es todo muy planificado, todo muy estricto, ¿no? Pero creo que es un bonito lugar para vivir una etapa de tu vida, como por ejemplo vivir el momento de educación, ya que estás en un lugar muy tranquilo, una educación muy buena, se concentran mucho en esa etapa. Si vivir para toda la vida es algo complicado porque sí se extraña el país de donde vienes, yo creo que, como digo, una etapa de la vida que vendría a ser la educación sería muy bonito, te da muchas oportunidades, pero de ahí Latinoamérica yo siento que es como que más ameno, más tiene mucha mucha variedad en cultura, en comida, en todo, entonces por mi parte es como que una decisión separada, ¿no?
Yeah. ¿Cómo estás? ¿Qué has extrañado en ¿cómo se llama? Villa El Salvador.
Cuando llegamos, creo que va a parecer un poco raro, pero lo primero que extrañaba era la bulla, porque ya es como que te acostumbras a que salgas y escuches los carros que suenan, y ya se me volvió a mí como una costumbre. Y cuando llegaba ya, salía de mi casa en Pfäffingen, que yo vivía, no en Tübingen, en un pueblo, salía y todo era paz, los carros pasaban así despacito, no hacía mucha bulla, y como que tú caminabas y te relajabas, pensabas en muchas cosas que te gustaban, y eso es lo que, no sé, me pareció a mí más. Wow. Lo que está ahí.
Se extrañaste la bulla.
Sí.
Claro, porque el primer día cuando yo llegué, cuando estaba en el tren, fue muy como que un poco estresante porque era otro, era distinto todo, ¿no? No había carteles ni en inglés, o sea, todo estaba en alemán, la gente hablaba en alemán y yo no entendía nada de lo que me decían. Y yo, cuando estaba conversando con mi par, ella me hablaba en español, pero no tenía mucha práctica y no le entendía. Yo le decía, entonces háblame en inglés. Y tampoco ponía en práctica en inglés. Y fue como que no podía mantener un diálogo con ella fluido, ¿no? Pero al pasar de los tiempos ya más o menos, ¿no? Pero eso sí que como que me frustró mucho, ¿no? El no poder entender ese idioma, el alemán, ¿no? Y pues me pasó algo distinto, ¿no? Porque estaba en el tren y pues yo me iba a ir solo a mi casa. Entonces yo le dije a mi par, sí, sí sé cómo tomar el tren, pero el tren es distinto porque un día el tren se va para allá y otro día se va para allá. Y entonces yo dije, no, pero el tren se va para allá. Y entonces me dijo, no, toma el tren que se va para allá. Ya, bueno, toma ese tren. Y pues en el letrerito electrónico que salía ahí decía Nacht y Altstadt Immingen.
Sí.
Y pues yo pensé que Nacht era no va o no. Y yo dije, no, este tren no va. Y yo comencé a preguntar a todo el mundo, pero felizmente todos hablaban inglés. Y le pregunté a todos, ¿este tren va a tal ciudad? Me dijo, sí. Y yo, no, dije, no, quizás no va. Pero voy a preguntar a otra persona. Y preguntaba constantemente a todos. Y pues después vi un libro de español en la clase de español que llevan ellos, los pares. Y primerito salía, Nacht significa A. Entonces dije, ah, entonces Nacht era A, Ibingen. Y pues no, eso me jugó en contra.
Ay, las tienditas. Bueno, lo que lo que extraño de cuando estaba en Tübingen eran las tienditas. Ya en cada esquina o en cada grupo había una tiendita. En cambio, donde yo vivía, en Nona House, que es la única tienda o supermercado, estaba cuatro paraderos de bus. Entonces, yo cuando quería comprarme algo que me gustó de la casa, pero ya no había, entonces yo quería comprarlo, tenía que ir al paradero a cierta hora, porque el bus es puntual, y tenía que pasar 4 o 5 paraderos para ir a Nona House, y a veces cuando salía era los domingos, pero los domingos todo está cerrado, y eso me fue en contra, porque éramos el único día que estábamos libres, porque todos los días estábamos en el colegio, trabajando, estudiando, exponiendo, y lo que extrañé si debí es la comida también, en cada esquina que venden combinado, champañita, tripita, güey. Felizmente regresé.
Bueno, a mí yo no extrañé mucho aquí, pero como es que me dediqué más que todo a disfrutar cada momento de lo que estábamos allá. Tomé muchas fotos de allá de la ciudad. Me gustó mucho la forma de vivir, el orden, la tranquilidad que hay allá. Me gustó muchísimo. Lo que sí, de repente, no extrañé tampoco. La familia se extraña, como siempre, ¿no? Pero tuve la suerte de estar en una familia de la profesora Anne Müller, su esposo Martin y sus tres pequeños hijos, que me dieron, como a todos creo, mucho calor humano, ¿no? Mucho calor humano, mucho. Nos acogieron muy bien, nos trataron con mucho, mucho, mucho cariño, el cual estamos muy agradecidos por eso. Nos tuvieron ahí mucha paciencia, mucho siempre preguntar, ¿estás bien? ¿Qué quieres comer? ¿Está bien esto? Y bueno, yo estoy muy, 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 muy agradecido por eso, ¿no? Y bueno, sí, se extraña muy aparte de la familia también la comida, ¿no? Uno está muy acostumbrado a comer ají, que no se come mucho allá.
La Inca Cola.
¿No? Y bueno, y gaseosa. Y no hay allá gaseosa. Sí, pues bueno. Pero bueno, esos pequeños detalles hicieron que nuestras 3 semanas ahí fueran placenteras.
Allá, entonces estuvieron en una casa, en una familia, ¿no?
Cada uno en diferente casa. Sí.
Ay, wow. Ok.
Lejos.
De todos te vivía lejos.
¿Sí?
Sí. Yo tomaba tren y bus para ir
a
Tübingen,
wow.
Y lo mismo para regresar.
Yo tuve la suerte de vivir cerca al colegio, así que estaba a 2 cuadras de la
sí.
Sí,
sí, pero en general Tübingen está muy pequeño, sí, ¿no? Y está muy, muy cerca a todos. Sí, muy bien. Sí, bueno, vamos a hablar ahorita sobre el objetivo real de su visita. Sí, ¿por qué estaban allí y cuál fue la intención de tu visita?
Yeah. ¿Cómo fue el programa?
Bueno, el programa fue de 3 semanas y básicamente lo que fuimos a compartir fue temas de la agricultura global, la agricultura local, la cosmovisión andina y, bueno, el cuidado del ambiente. También el otro tema fue las danzas que llevamos, ¿no? Fue Alegría, a diferencia de otras escuelas de Villa Salvador o del Perú, tiene un programa que le da énfasis al arte y en este caso al baile, y quisimos mostrar también esta parte de nuestra escuela, ¿no? Le voy a dejar a Jacob para que él les hable más sobre el tema, porque ellos son los que han trabajado allá bastante arduamente.
Sí, bueno, los temas principales del intercambio era hablar sobre la agricultura global, la agricultura local, las diferencias que hay entre ellos dos, el aceite de palma y los problemas que estaban causando en el mundo. Tuvimos actividades referentes específicas a esas. También mostrar nuestra cultura por medio de las danzas, y también incluyendo los temas al que hablábamos, ¿no? Como la ideología, la forma de pensar de nuestros campesinos con nuestra danza Papatarpuy, en la cual mostrábamos el rendimiento de culto que hacen los campesinos antes de sembrar la papa, ¿no? Mostrábamos también una danza de la selva, etnia Bora, en la cual muchos de los alemanes se sorprendían al vernos con los vestuarios, porque es los hombres solo tienen un taparrabos y las mujeres tienen el taparrabo y sus collares, ¿no? Es algo que es muy vistoso, ¿no? De poca ropa, si llevas muy poca ropa. Entonces, cada vez que salíamos a dar esa danza, todos los alemanes, como que nos miraban medio raro, están desnudos. Entonces, era muy, muy bonito ver las impresiones que causábamos en ellos. También bailamos el vals criollo. Y bueno, eso es un poco más elegante. También ellos lo conocían un poco porque es una adaptación de los bailes de Europa a nuestro estilo peruano, ¿no? Con un poco más de sabor, movimiento.
Ya, tengo una pregunta. ¿Cómo bailan alemanes? ¿Qué crees?
Hemos tenido una oportunidad de poder estar todos juntos con Raúl y Anne Müller dentro de un gimnasio, y ahí los alemanes, había como un grupo de chicas que bailaban baile moderno, y empezaron a bailar, y también nos enseñaron como una danza que era antigua, de la Edad Media, allá en Alemania, que era algo así, y todos pensábamos que era un poco duro, ya que como nosotros los peruanos somos más, como dijo Jacob, somos más
movidos.
Ajá, somos más movidos a la hora que bailamos, tenemos el sabor de bailar, todo eso, y a la diferencia de los alemanes, que eran un poco duros y se reían a la hora que bailaban. Dijo, no te preocupes, así es el comienzo del baile.
Ay, gracias.
Sí, muy interesante. ¿Otro?
Sí, también pudimos enseñarles a un grupo de alemanes nuestras danzas, la danza de la selva, ¿no? Entonces, a mi parecer, para ser su primera vez no lo hicieron mal, ¿no? Tenemos la impresión siempre de que son muy duros, pero al bailar, pero lo hicieron muy bien. Estuvimos 30 minutos, 40 minutos practicando con ellos y lo llegaron a hacer muy bien ellos solos. Sí.
Sí, vamos. Tenemos un como no un baile, pero un rítmico de Alemania que aprendieron, entonces. Sí, no, pueden indicar.
Cantando, ahí voy de allá.
1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, eins, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, eins, eins, zwei, drei. Para eins, zwei, drei, eins, eins, zwei, drei.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, yo creo que este juego tiene una historia, ¿no? Estábamos en un seminario con los chicos alemanes, nosotros, los estudiantes peruanos, con los profesores, y en medio de la conversación, entre comillas, porque el idioma nos mantenía distanciados, apareció este juego de los alemanes que nosotros lo observamos y fue como que, wow, qué chévere, sí, yo también quiero, sí, sí, vamos, vamos. Entonces nos empezaron a enseñar, nos costó un poco, pero luego estuvimos un buen rato con este juego. Nosotros le agregamos el Eins, zwei, drei, que es 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Y bueno, eso fue, ese juego fue el que nos unió, porque el idioma nos limitaba a hablar, pero esto nos juntó como grupo alemán y peruano.
No, y sí, aparte es súper contagioso, porque en el colegio cuando nosotros, uno hace eso y los demás lo siguen y los demás nos miran y quieren aprender y así, ¿no? Estamos en un lugar, yo por ejemplo me gusta hacer eso y los demás me siguen y hacemos como que un circuito, ¿no? Uh-huh. Y es muy dinámico, muy divertido hacer eso.
Wow, gracias.
Sí, muy bien. Vamos a hablar un poco más sobre la intención, sí, el intercambio. Sí, nosotros vemos que están teniendo la oportunidad de llevar algo de tu cultura a Tübingen, como bailar o quizás también comida, no sé. ¿Cómo han realizado el intercambio? ¿Cómo solo hablar con alumnos o profesores o otras personas de Tübingen y sobre qué temas?
Sí, tuvimos muchas actividades. Algunas de ellas fueron visitas a diferentes lugares como una granja ecológica en la cual nos mostraban la producción de leche de las vacas. Ahí pudimos conversar un poco del tema con los dueños de esa granja. También con alumnos de español pudimos intercambiar palabras, exponerles sobre Villa El Salvador, Fe Alegría, Perú, su diversidad de cultura, ¿no? También tuvimos la oportunidad, algunos chicos, de ir a una clase de geografía a exponer sobre el Perú. El profesor estaba muy interesado en este tema, nos hacían muchas preguntas, los alumnos también.
Sí. Ah, yeah. Sí, también tuvimos una clase con un profesor que enseñaba a editar videos, editar videos, que se llamaba Thomas, y nos dijo de que nosotros teníamos que hacer una entrevista a las personas que estaban fuera del colegio por la ciudad de Tübingen, por el río Neckar, y les hacíamos preguntas sobre qué es el aceite de palma, si consume aceite de palma, y la mayoría de las personas decían que no sabía, o sea, sabía que era aceite de palma, pero no sabía que era malo para el medio ambiente, ya que influye con la contaminación, con el calentamiento global. Y le hacíamos preguntas y a la hora que respondían, les dábamos un bote donde estaban algunos productos que contenían aceite de palma. Y nosotros le preguntamos si conocía que estos productos contenían aceite de palma. Dijo no, y uno de ellos era la Nutella, ya que la Nutella consumen mucho allá. Y no sabía que era que contenía aceite de palma, y se quedaron como sorprendidos.
Y lo curioso de este recorrido es que cada vez que entrevistábamos a una persona teníamos que pedirle permiso antes de grabarlos, porque eran como que se molestaban o no querían o aceptaban la entrevista, pero así, al hablar, no ser grabados, porque yo pregunté a la profesora y me dijo de que ellos no quieren que su rostro, su cara salga en internet o algo así.
También pudimos compartir con Hirsch, que es un centro donde hay adultos mayores, que tiene un convenio con los Martincitos de acá de Villa El Salvador, y pues los conocimos muchos a personas allá que trabajaban en Hirsch, y pues un día tuvimos la oportunidad de cocinar con ellos para que al día siguiente, es lo que preparamos, compartirlos en nuestra última presentación, ¿no? Nos recibieron de una forma muy amena y nos prepararon una comida parecida a la huanca, a locopa, ¿no? pero a muchos no le gustaron por el sabor, pero no, a mí sí me encantó.
¿Sí?
Sí, también tuvimos dos oportunidades de participar de dos entrevistas, un grupo con la radio de Tübingen, y también en una de nuestras presentaciones de danza en el ULAN, en el Colegio ULAN Gymnasium, hicimos una entrevista al periódico de Tübingen también, que nos dieron toda una plana muy bonita, lo tenemos de recuerdo, sí.
Ah, también hemos visitado el primer domingo que ya estábamos, una fábrica de chocolates que se llama Ritter Sport, que lo curioso también es que traen el cacao, viene de Sudamérica, Colombia, de Perú, y lo fabrican en Tübingen, cerca de Tübingen, y solo lo comercializan en Alemania. Entonces, no es internacional, no lo exportan. Y fue muy curioso porque es como una fábrica y al mismo tiempo un supermercado de chocolates y al mismo tiempo un museo. Y me pareció súper curioso porque era como que tenía muchas cosas, era muy bonito.
Interesante. Sí, fue una oportunidad también para que los chicos se den cuenta de que qué importante es la agricultura de acá de los países del sur para que la industria, los países del norte pueda subsistir, ¿no? Porque si no hay materia prima, no hay agricultura, entonces muchos de los países del norte que se dedican a desarrollar la industria no tendrían los insumos necesarios. Por ello la importancia de este mensaje de llevar al ULAN, que es el Colegio Hermanado con Fe Alegría, a la ciudad de Tübingen, que es hermanada con Villa Salvador. La importancia de cuidar el medio ambiente y enseñarles a ellos, que compartir con ellos cómo los agricultores peruanos, muchos de los agricultores peruanos tienen un cuidado muy especial con la tierra, que les provee los alimentos, con los alimentos mismos, el trato de los alimentos. Siempre tú vas a ver la gente aquí en el Perú, sobre todo los campesinos, los productos que ellos extraen de la tierra le tienen mucho cariño, mucho respeto, porque es aquello que los alimenta y que los sostiene, ¿no? De igual manera con el medio ambiente, un trato a la tierra, el tipo de insumos que van a utilizar, porque también es esa visión del mundo holístico, ¿no? Donde siembras, cosechas, te alimentas y tienes que cuidar el medio, porque si no, no podrías volver a cosechar. O sea, ese mensaje fue básicamente uno de los pilares que llevamos allá, ¿no? A través de las danzas y con las exposiciones y las visitas que hicimos. Y lo que quedó claro, y a mí particularmente me gustó mucho en la escuela con los estudiantes del ULAN, que el trabajo en sí, era pues la importancia de que cuidar el planeta, porque no habría norte si no hay sur.
Sí, también tuvimos un encuentro con el alcalde de la ciudad de Tübingen, nos recibió en el ayuntamiento, y también fue eso como parte de un objetivo de nuestro viaje, ¿no? Que es fortalecer el hermanamiento entre el Fe Alegría, el ULAN Gymnasium, y no solo eso, ¿no? También la responsabilidad de fortalecer el hermanamiento entre Villa Salvador y la ciudad de Tübingen, ¿no?
Sí, muy bien. Sí, creo que está muy, muy interesante un tema, y un tema muy importante también, porque ustedes quizás tienen una otra perspectiva sobre los temas como la producción del palmöl, porque las consecuencias afectan más las rentas aquí en el sur, ¿no? Y nosotros en Europa solo consumen, y aquí las rentas afectan mucho, especialmente los campesinos en las regiones como Sierra, Selva, y sí, entonces está muy interesante para compartir otras perspectivas y otras impresiones también. Sí, muy importante, creo. Estaban en la fábrica de Rittersport. ¿Qué lugares visitan en Tübingen?
Algunos tuvimos la oportunidad de visitar los museos, aunque lamentablemente no tuvimos mucho tiempo porque como muy alemanes estaba muy planificado todo, entonces no había espacios libres. Yo sí tuve la oportunidad de visitar los museos que están en Tübingen mismo, el castillo ahí, así que las iglesias también las conocimos, hicimos un recorrido por la ciudad, un pequeño city tours. El río Neckar nos encantó a los chicos mucho más que a mí, creo, el famoso concurso de los patos, ¿no? El concurso de patos. Todos imaginábamos que eran patos de verdad y al final eran patitos de hule. Pero que tenía un mensaje y una conciencia de ayuda para otro, un grupo, para otro,
una institución.
Una beneficencia, y eso fue lo que nos llamó la atención. Bueno, empieza la carrera del pato. Entonces, vamos a ver los patos. Patitos. Y no había cuándo lleguen los patitos de hule a la meta entera. Era como que gracioso. Y ¿no? Pero creo que eso nos enseñó a aprender mucho de la cultura alemana, ¿no? Aprendimos cosas de forma positiva, nos gustó, pero también aprendimos cosas que nos chocaron mucho, pero también fueron interesantes, ¿no? Como el hecho del almuerzo. Nosotros tenemos que sentarnos y almorzar es sopa, segundo, tu agua.
Yeah.
Y allá el almuerzo podía ser solamente un pan.
Yeah.
Y nosotros decíamos, yeah, pero aquí lo almorzamos.
Sí,
y todo el mundo dijo, ya almorzamos. No, nosotros no hemos almorzado. No, vamos a comprar algo porque tenemos que almorzar. Y eso para los alemanes también fue algo como, ¿y estos? Sí, ya almorzamos. Claro, entonces creo que esa convivencia ha hecho que de una u otra manera los lazos se unan más, ¿no? Porque tenemos que aprender los unos de los otros respetando la tradición, la costumbre y pensando de manera global, de manera conjunta, ¿no? Tú decías, y es cierto, ¿no? Los monocultivos del aceite de palma o de maíz para usarlo no solamente en la industria, sino también en la industria, las gasolinas, sino también en la alimentación, destruyen muchos bosques vírgenes de la Amazonía, y ello lleva pues no solamente a la exclusión de la gente, sino también lleva a que los derechos de los campesinos sean vulnerados, porque tiene que salir de la tierra, y cuando se termina de hacer este proceso del monocultivo, la tierra queda pobre, no, ya no sirve, ¿no? Y entonces el campesino pierde la oportunidad de poder sembrar, y la pobreza se va intensificando, ¿no? Y aunque no lo creamos, gran parte de la, entre comillas, de la culpa es el consumo irresponsable que tenemos a veces de las cosas, una medida de enriquecernos cada vez más sin ver qué perjudico y sin ver a futuro, ¿no? Porque de repente en el presente perjudicamos a una población campesina o de Amazonía, pero en un futuro lejano estamos perjudicando a la humanidad. No. Y ese es el gran problema, ¿no? Que muchos de nosotros no nos damos cuenta que el futuro es de la humanidad, y humanos somos todos. No importa si estás al norte, al sur, si tienes mucho dinero o tienes poco dinero, si bailas bonito o no bailas bonito, eso pasa a un segundo plano, ¿no? Sino que el sustento de la humanidad como cuidadores de la tierra, como cuidadores del ambiente. Y yo creo que eso fue al final la conclusión que tuvimos tanto los estudiantes y la gente del sur como la gente del norte.
Claro, conocimos una tienda del mundo. Esto nos enseñó mucho, porque a veces nosotros compramos algo y no vemos qué hay detrás de ello, ¿no? Si ha habido personas que han perdido sus tierras o personas que han sido explotadas, ¿no? Y en esa tienda del mundo había muchos productos de todos los países, pero lo bueno era que tú comprabas algo, pero sabías que esas personas no han sido vulneradas y pues han trabajado, y se le ha dado una recompensa por el trabajo que han realizado, por eso, ¿no?, el nombre de tienda del mundo o precio justo, ¿no? Y hay una frase que a mí me quedó mucho, que estaba en alemán, pero me lo traducieron, que era, ninguna parte del mundo puede sobrevivir sin la otra, ¿no? Es decir, como dijo mi profesora, el norte no puede sobrevivir sin el sur, sí, ni el sur sin el norte, ¿no? Y eso es algo muy importante que nosotros no vemos, ¿no? Uh-huh. Quizás los del norte tienen la tecnología para transformar la materia prima, pero ellos sin la materia prima que los del sur damos no pueden hacer nada, ¿no?
Sí, claro. ¿Conocen canciones en alemán? ¿Sí?
Mi familia escuchaba mayormente música clásica.
Bueno, típico. En la clase de alemán vi un grupo que se llama Die Toten Hosen.
Die Toten Hosen, sí.
Sí, yeah. Y una canción que era Die Tage, algo
así. Antagen wie diesen.
Sí, esa. Y
vamos a escucharla.
Y cuando estábamos con nuestras profesoras, nuestras antiguas profesoras de alemán, Franca, Alena y Lota, fuimos a la plaza de de Tübingen, y pues había un grupo que se llamaba Nirvana, algo así, Nirvana.
Ah,
Rock.
Nirvana, sí, sí, sí.
Pero, o sea,
pero
no era
inglés, ¿no? Nirvana.
Sí.
Sí.
Pero... Sí, pero
era muy muy escuchado y era una banda muy famosa comercial, sí, yeah, de Tübingen. Fue muy bonito porque llegaron a la plaza, yeah, llegaron a la plaza, yeah, y la gente se puso alrededor, ajá, empezó, se,
fue
a
emocionante
cantar,
porque
a bailar, yeah, 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 y todos, sí, fuimos como que wow, los, no, niñitos también, ajá, se ponían en el centro, yeah, a bailar.
Estábamos bajando porque escuchábamos una banda, ¿no? Y la gente se llenaba y se llenaba y no vimos nos tomamos una foto con ese grupo, ¿no? Y pues, no, había un chico cubano que tocaba en el cajón.
Bombos.
Los bombos, sí, ¿no? Ajá. Pero era súper contagioso esa música.
Sí,
¿no?
Y entonces se juntaron, ajá, y fue muy bonito la, sí, mezcla. Sí. También yo tenía en mi familia un hermano mayor, el cual cuando nos llevó en el carro en diferentes oportunidades, tenía una música, no recuerdo el título, pero era un rap en alemán. Y era muy gracioso porque escuchaba, yo no entendía nada, pero escuchaba todo como...
Y otra canción que recuerdo es de la cantante Namika.
Namika, sí.
Sí, pero el título es en francés. Ne parle français.
Ah, ya, je ne parle français.
Sí, esa es la que recuerdo también.
Sí, vamos a escuchar a la Antag
als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, Estadio Villa. Ausgemacht zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Der Gast zu den Menschen. Über die Brücke bis zum
Weg,
wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Um mit uns zu starten und anzugehen. An Tagen wie diese
muy bien.
Eso nunca vimos en Alemania,
¿no? Sí,
no,
sí.
Ajá, no cantaba mucho, pero mi par sí cantaba. Le cantaba.
Sí. Sí. Qué bien, entonces ustedes conocen un poco música de alemán también. Y comida también, ¿no?
Sí,
¿qué,
sí, comida.
¿Qué comida, por favor?
Maultaschen.
Maultaschen, ah,
sí, me gusta mucho.
Spätzle.
Sí.
Y el yufka.
Schwäbisch, ¿no?
Bueno, hay una con...
Claro, también un postre que se llama el Apfelkuchen.
Apfelkuchen,
sí. Era riquísimo,
sí,
que siempre... Y los waffles también que...
¿Te gusta?
Sí, es rico.
Yeah.
También había una comida que era un poco controversial, que era el yufka.
Yufka,
que decían,
sí,
que era de
machona, machona.
Sí, eso está muy hermano.
Sí,
muy
pero yufka, era algo que consumíamos mucho porque era muy fácil de conseguir. Cuando no almorzábamos era yufka, ¿no?
Sí, era típico porque una vez estaba con Brenda en la ciudad y ella me decía, quiero comer carne, algo que tenga carne. Y pues fuimos a una tienda, había turcos, y pues era... le vimos ahí algo que decía yufka y nosotros lo pedimos. Uh-huh. Y él nos decía subain, y nosotros no, uno nomás, ein. Y entonces, pero él sabía que no hablábamos alemán y el yufka lo partió en la mitad. Y entonces después de eso siempre íbamos a comer yufka y incluso en el cumpleaños de mi profesora Judith fuimos a comer yufka todos. Sí. Era algo como que típico para nosotros. siempre terminábamos una clase, yufka, no importa cuándo costaba, pero
sí, qué rico, muy
sí,
bien.
Y con respecto a la comida y la forma de alimentarse de las personas, era muy distinto a la de acá, porque ellos tienen muchas opciones para ser vegetarianos,
sí,
a diferencia de acá comemos mucha carne, mucho pollo, allá comen muchas verduras, ¿no? Y pero también es por el sistema que tienen de que cualquier lugar al que vas de comida tiene su opción vegetariana, ¿no? Entonces, sí, o vegana, sí, entonces es muy fácil adaptarte a ese estilo.
Sí, sí, mi padre era vegetariana, ¿no? Y pues el primer día cuando llegué a mi casa me sirvieron una comida vegetariana y yo no estoy acostumbrado a comer eso, pero bueno, me pareció rico. Cuando fuimos un día a un Burger King, porque habíamos ido de paseo a un parque de diversiones, entonces llegamos a comer a un Burger King y yo pedí una hamburguesa de carne y ella me decía, espérame un momento que voy a pedir algo para mí, y pidió solo papas. Y pues lo mismo cuando íbamos a diferentes lugares, siempre pedí algo vegetariano. Y de lonchera siempre me daban a mí un tapercito lleno de tomatitos, pero yo no estoy acostumbrado a comer tomate. Pero ella le encantaba porque había todas las verduras y ella, la carne lo tenía ahí al frente, pero no lo tocaba. Veía los tomates y era como que... Y se comía los tomates, la lechuga, todo, pero la carne ni por el rostro.
Sí, muy bien. Vamos a las palabras finales. Y sí, han experimentado 3 semanas cómo vive un hermanamiento de las ciudades. ¿Y qué dicen, qué significa el hermanamiento de Tübingen y Villa El Salvador para ustedes ahorita? Vamos, tenemos 3 minutos.
El hermanamiento entre Villa El Salvador y Tübingen es una unión muy interesante, porque nos da oportunidades a los estudiantes, a los que ya salen del colegio, de poder compartir, por una parte compartir la cultura peruana. Es muy bonito poder ir a otro país y dar todo lo que está en tu país, ¿no? Valga la redundancia, poder demostrar y sentirte más peruano que nunca. Es algo que nos dimos cuenta en el viaje, que quizás cuando estamos en Perú no le damos mucha importancia a lo que es nuestro, pero cuando vamos afuera quieres demostrar todo lo que tienes, te sientes más peruano que nunca, ¿no? Esa identidad, ¿no? Que causa el salir de Perú es muy interesante, muy bonita. También veo que es muy bueno este mandamiento, porque nos ayuda a hablar sobre estos temas importantes en el mundo, ¿no? Te hace abrir mucho la mente, mucho la forma de pensar ha cambiado en nosotros, de ver nuestro futuro en solo Perú a ver un futuro como ciudadanos del mundo, un futuro global en el cual podamos ver miles de los problemas que se tienen y que nosotros podemos también ser parte del cambio.
Claro, además de buscar soluciones de problemas comunes, porque Alemania, Perú, diferente idioma, diferente cultura, pero analizando bien, tenemos problemas similares, ¿no? Y eso era lo que nos llamó la atención. Y éramos dos pueblos del mundo que buscábamos una solución para mejorar los problemas que nos estaba quejando últimamente, ¿no?
También creo que... podemos observar un estilo de vida diferente, un sistema diferente al que tenemos nosotros, y es algo que cuando tú vas, lo vives, lo conoces, cuando regresas tú dices, oye, yo quisiera que mi Perú fuera como tal lugar en tal aspecto. Es lo que te hace abrir un poco más la mente y también tú seguir adelante y buscar ese cambio para mejorar el lugar donde naciste, ¿no?
¿Y los profesores?
Bueno, sí, el hermanamiento es una gran oportunidad, no solamente para Villa Salvador, sino también para la ciudad de Ula, como decían los chicos, ¿no? Para conocernos, para poder solucionar problemas que tenemos ambas ciudades del mundo. Y creo que esto no sería posible si no hay una gente detrás que está trabajando por esto, ¿no? Entonces creo que hay que agradecer a la gente del ULAN Gimnasio, a los profesores, al director, a la gente de la tercera edad, los Hirsch, la gente de Hirsch, a ENSA, que nos ha sido posible el viaje, porque sin ellos no hubiera sido posible. También a esas personas que están, no aparecen, que son como los invisibles, pero que son importantísimos en este embranamiento, ¿no? A profesor de Lulan, Wolfgang, por ejemplo, que fue Wolfgang, que fue uno de los primeros que llevó a cabo este sueño de hermanamiento. Y la gente acá en Villa Salvador, Michelle Ascueta, hace muchísimos años con esto del hermanamiento de ciudades, con Elizabeth Villus, con el hermanamiento de las radios, ¿no? Porque claro, es importante que la gente acá en Villa sepa que estamos hermanados con una ciudad en Tübingen, o que los estudiantes del Feregría sepan que tenemos hermanados con colegio de Lulan en allá de Tübingen, que hay gente de adulto mayor que también está hermanada, y que compartimos todo, ¿no? No solamente problemas, sino también alegrías, y compartimos aquello para salir y ser mejores personas en el día a día.
Sí, claro, esta oportunidad, esta gran oportunidad que hemos tenido del hermanamiento, nosotros, creemos nosotros que hemos contribuido a que este hermanamiento esté más vivo que nunca, ¿no? Entonces hemos contribuido con nuestra presencia ya, con un granito de arena, para que este hermanamiento se fortalezca, siga creciendo y dé la oportunidad a nuevos jóvenes, a nuevas personas que sigan contribuyendo en este intercambio, en este hermanamiento Perú-Alemania, y seguimos trabajando por los problemas que nos tenemos ambas ciudades, ¿no? Y agradecer una vez más a todos los que formaron parte para que este hermanamiento se siga dando hasta la fecha, ¿no? Sobre todo a las familias que nos recibieron allá, y a ustedes también por el espacio que nos brindan de poder transmitir un poquito nuestra experiencia allá en Alemania.
Sí, muchas gracias para sus palabras y sus impresiones de Tübingen, y gracias por estar aquí. Estaba muy interesante. Y sí, esperamos que nos vemos, ¿no?
Gracias, en serio, wow.
Por la invitación, y cuando quieras, y ahora sí, vamos al colegio porque tenemos clases.
¡No!